Biobío, una nueva hora. 6 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Menores detenidos en diligencias por robo con homicidio de una adulta mayor se registró en Coronel este fin de semana. La información con José Manuel Lagos.
Dos menores de edad de 15 y 14 años fueron detenidos durante las últimas horas por la Policía de Investigaciones en medio de diligencias por el robo con homicidio que afectó a una adulta mayor de 65 años el pasado fin de semana al interior de la llamada casona de huéspedes del sector Maule en la comuna de Coronel. Hay que consignar que durante el transcurso de la tarde personal de la Policía Civil se ha desplegado por algunos puntos de Coronel, específicamente en la zona norte de la comuna, como es el caso de Escuadrón, motivo por el cual y en medio de estas diligencias se ha dado con la detención de dos adolescentes de 15 y 14 años, esto por su presunta vinculación al robo con homicidio de una adulta mayor registrado el pasado fin de semana en la comuna de Coronel. Información que ha sido confirmada por algunas fuentes de la radio. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial, ya sea por parte de la Fiscalía como también de la Policía de Investigaciones, pero sí, fuentes de la radio han confirmado esta detención, la detención de dos menores de edad de 15 y 14 años, reitero, por su presunta vinculación a este robo con homicidio de una mujer de 65 años, hecho registrado durante el pasado fin de semana en la también llamada casona Schweiger de la comuna de Coronel. Información en desarrollo en el ámbito policial. Radio El Carbón.
Estudiantes de hogares indígenas marchan a esta hora en Temuco. La información con Esteban Arauz de Radio Biobío en esa ciudad.
Claro, es una marcha que está comenzando en estos momentos en el centro de Temuco, puntualmente en la Plaza Teodoro Schmidt. Son integrantes de hogares indígenas quienes están manifestándose en el contexto de una convocatoria a nivel nacional con una serie de demandas que buscan plantear al gobierno. En concreto, buscan manifestar su rechazo a este anuncio de recortes al presupuesto del Ministerio de Educación, así como también buscar soluciones ante la crisis en materia de infraestructura que atraviesan estos hogares indígenas. De igual manera, buscan concertar algún tipo de reunión con el director nacional de la JUNAE para poder plantear lo que ellos dicen, la necesidad de que exista un aumento en la cobertura de la beca indígena. Es por ello que en estos momentos se está ya iniciando esta manifestación en pleno centro de Temuco en el contexto de una convocatoria a nivel nacional de la Mesa Nacional de Hogares Indígenas. En Temuco, Biobío, la radio.
Y en materia internacional te contamos que la ONG Frente de Defensa Norte de Caracas denunció este martes que un policía presuntamente invadió la casa de un preso político de 73 años con nacionalidad venezolana y uruguaya y que fue enviado recientemente a arresto domiciliario tras permanecer 2 años detenido bajo acusaciones de terrorismo en Venezuela. José Breijo llegó al edificio donde residía en Caracas hace 2 días luego de recibir la medida, pero no pudo ingresar a su apartamento debido a que se encuentra ocupado presuntamente por el policía que lo detuvo. El septuagenario se encuentra viviendo a las afueras de su hogar en una cama que le habilitaron sus vecinos. Por ello, la ONG exigió a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía atender la situación. No deben hacer silencio cómplice ante esta atrocidad. La propiedad privada es un derecho humano y tener una placa no le da el derecho de quitarle su casa a nadie, dijo el coordinador del Frente, Carlos Julio Rojas, también expreso político recientemente excarcelado. En un video compartido por Rojas, Breijo cuenta cómo fue detenido en 2023 por un cuerpo élite de la policía, el Grupo de Operaciones Estratégicas, luego de entrar en una oficina donde concurren personas del Medio Oriente y tomarle una foto a una bandera que tenía una inscripción en árabe. Exactamente 18 horas con 4 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¡Hola! soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Salcobran es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobran. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobran.cl. Salcobran y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobran, tu bienestar nos inspira.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Nuevo local de empanadas La Pitu, ahora en el sector regional.
Te esperamos con empanadas de horno, frescas del día y con el cariño de siempre. En Aníbal Pinto 1958, cerquita del hospital y a pasos del juzgado de familia.
En La Pitu atendemos de lunes a domingo.
El pan de verdad se reconoce al tiro. Por el olor, por el crujido, por el sabor. Es el pan que se amasa y se hornea ahí mismo en tu panadería. No congelado ni precocido. Artesanal, no industrial. El que se hace cada mañana con tiempo, con oficio y con buena harina. Las harinas de Molinos Kunstmann. Collico, Mariposa, Taona, Puerto Sur y Teje. Molinos Kunstmann. Harinas para el pan de verdad. Más de 170 años alimentando al sur.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up. Up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up. Up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Up and up. Up and up. Up and up. You see the fires there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love. And the golden stripes say we go.
Get it.
panadería y pastelería Dafín, ubicada en Avenida San Luis 1010, encuentras pan de verdad. Hecho en el día con harinas Coyico de Molinos Cosman, que nos acompañan en la radio. Y atención, Farmacias del Dr. Simi cuenta con más de 200 nuevos medicamentos con las 3B. Buenos, baratos, bioequivalentes. Visita al Dr. Simi y convéncete que para prevenir, curar y cuidar, en Farmacias del Dr. Simi la salud está al alcance de tu bolsillo. Y recuerda, nuevo local de Empanadas La Pitu, ubicado en Aníbal Pinto 1958, a pasos del hospital y del juzgado de familia. Empanadas de horno, frescas del día y con el cariño de siempre. Empanadas La Pitu, que nos acompaña con su nuevo local en la radio. Ya, oye, estábamos comentando, ¿cierto? ¿Cómo hay que preocuparse en esta época, que es la más fría del año, de los perritos, de las mascotas? Mira, estábamos revisando, por ejemplo, algunas señales que pueden ser indicadores de que efectivamente tengan frío. Por ejemplo, si al tacto de las orejitas, las patas, la nariz está fría, ¿cierto? Eso puede ser una señal. También que caminen más lento de lo normal o que reduzcan su actividad habitual. También son algunos de los indicadores, ¿cierto?, que comentan los expertos. Mira, también hay que tener en consideración la temperatura ambiente. Mira, lo recomendado es entre 18 y 24 grados, pero también puede variar según la edad, el tamaño y el pelaje de cada perro. Y bien, ¿se puede dormir con los perros en la misma cama para pasar el frío? Mira, hay muchos que lo hacen. Pero esto es lo que se debe considerar al menos. En caso de que se les quiera hacer dormir en la misma cama que un humano, se deben considerar aspectos como la limpieza, los pelos, la aparición de parásitos y también los movimientos y o ruidos que haga la mascota. Según Claudio Galleguillos, quien es director del Hospital Clínico Veterinario de Santiago, se deben cumplir ciertas condiciones antes de permitirle a un perro dormir en la misma cama. Lo primero es que la mascota sea obediente y no tenga signos de agresión territorial. También se debe mantener medidas higiénicas adecuadas y algo importante también es que tenga su desparasitación al día. Eso es lo que comentan por acá los expertos. Pero también tenemos acá qué es lo que nos dicen auditores a esta hora de la tarde. Mira, Rosita nos comenta y nos manda una foto. Dice, mi Rebequita, la reina de la casa y conocida por no ser muy sociable. Y ¿sabes qué? Rebequita tiene cara de mañosa. Tiene carita de enojada. Qué hermosa. Dice, mezcla de schnauzer con maltés, raza pequeña, peleadorcita, pero es la bebé de la casa. ¡Qué hermosa! Oye, ¡ay, mira! Y le ponen ropita. Es como un trajecito completo, así como de eso que se les colocan a los bebés cuando son muy, muy bebés, para sacarlos al frío. Es como lo mismo, pero para Rebequita. Gracias, Rosita, por las hermosas fotografías que nos compartes de Rebequita. Y sí, efectivamente, tiene carita de mañosa. A ver, por acá. Ah, mira, le llega una foto de una gatita. La gata de Panchul, nos dice por acá. Guinda Andrea del Pilar. Oye, qué hermoso nombre. Guinda Andrea del Pilar. Una gata negrita y está ahí en la cama. El contraste es hermoso. Una gatita completamente negra en sábanas blancas. A ver por acá. Ah, mira, Leonardo nos dice. ¿Cómo sé que mi mascota tiene frío cuando me pide un cafecito? ¿Pero cómo le va a dar café a su mascota, Leonardo? ¿Se habrá equivocado ahí? Ahí nos comentas, Leonardo, si es que efectivamente tu mascota toma café. Esperemos que no, porque eso no le hace nada de bien. Ya, oye, nos quedan algunos mensajes por leer. En breve lo hacemos. Seguimos con música en la radio.
Será la primavera, aunque nada sea culpa de las flores. Y pasa el tiempo, pase lo que pasa, pasa una y otra vez. Pasado nos juras, hemos sagrado lo que fuera. De todo lo pasado, ¿cuánto queda? ¿Cuánto sirve y para qué? ¿Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados? Normal me de pereza, ir al infierno siempre y salvo a diario de él. a estas alturas ya no exista las alturas de lo amado. Y sigo aquí sentado a pie de un por si acaso un buen abril.
Tarde con 19 minutos, te seguimos acompañando en la radio. Y estábamos conversando sobre algo que nos fascina realmente. De ellos, los peluditos de la casa, los regalones, los que... Mira, en muchos casos hacen lo que quieren. Y lo peor de todo es que uno no se puede enojar con ellos porque son tan lindos. Sí, las mascotas, los perritos. Mira, estamos hablando de perritos en particular, pero también nos han llegado algunas fotos de gatos, de mascotitas de gatitos, ¿cierto? ¿Y por qué estábamos hablando de ellos? Porque así como en el verano, por ejemplo, hay que tener cuidado, ¿cierto? Con que estén bien hidratados, con cuidarlos del sol, cuidarle las patitas que no se quemen. En el invierno también hay que tener algunas precauciones, pero con el frío, ¿cierto? Por ejemplo, si tú ves que tiene movilidad, o sea, dificultad para moverse, o si es que al dormir se queja mucho, puede ser indicadores que tengan frío. Y si es recomendable también que duerman con nosotros, que duerman en la cama. Y la verdad es que sí se puede, pero debes tener cuidado principalmente con la limpieza y preocuparte, ¿cierto?, de que tengan la desparasitación al día. Eso es lo que dicen al menos los expertos. Y mira, por acá nos siguen comentando, a ver si tengo el nombre de nuestro auditor. Sergio nos escribe por acá. Ay, qué hermosa, se nos adelantó la Navidad. Dice, se llama Vox y está con un trajecito de viejita pascuera. O sea, no es de viejita pascuera, pero sí es ropa de Navidad. Es como estos típicos chalecos de Navidad y con un gorrito también muy, muy combinada su vestuario. Dice, se llama Vox y duerme adentro en el sillón o en mi cama. Le cortaron el pelo, dice. Ay, sí, se ve que está muy, muy bonito. Y, ah, mira, y lo bueno es que avisa para hacer sus necesidades, ¿no? Dice, mira, avisa y sale. Así que todo bien con Vox. Hermosísimo. Muchas gracias, Sergio, por la hermosa fotografía que nos comparte ahí de su perrito. A ver por acá. Gastón, ¿qué nos comenta? Ah, mira, su perrita se llama Melanie Capulina. Qué hermoso. Y está con un gorrito además. Oye, esta sí es bien peludita. Se nota ahí que es bien. Qué chasconcita. Está hermosa, gracias por la fotografía también, Gastón. A ver qué más nos queda por acá. Fabián nos comenta, dice. ¡Ah! Nos comenta el nombre de su perrita. Oye, qué lindos nombres. Mía Charlotte. Hermosa. Esta era la perrita que nos mandaba ahí que tenía. Usa collar y gafas. A ver, Rosita, ¿qué nos comenta por acá? Ah, mira, ellos le tienen. Ella nos, bueno, nos comentaba, ¿cierto?, de Rebequito, que tiene carita de pocos amigos, nos dice. Sí, es verdad, tiene carita de mañosa. Dice. Ah, mira, tiene dos camas y frazadas. Viste que son regalones. Se pasan. Pero está bien también, dice. Es nuestra niña y tiene vestidos para cada ocasión. Mírenla. Para cada ocasión ahí tiene su ropita. Oye, muchas gracias a todos los que nos han comentado. Ah, mira, nos queda uno por acá. Me estaba pasando de largo lo que nos comenta para acá nuestro auditor. Dice. A ver. Dice, te cuento que Mateo es mi mascota de compañía. Se turna para dormir, con sus hijas, dice, y si no están ellas, se queda con nosotros. Es un traidor por excelencia porque sale a saludar a todas las vecinas y vecinos y recibe regalos. Ay, bueno, el que puede, puede, ¿cierto? Está hermoso, cariños también para ti. Muchas gracias a José Manuel que está ahí en sintonía de la radio. A ver, ya, el último comentario por acá que nos queda, nos manda una fotografía. Ah, mira, está en el sillón con mantita y ropita. Gloria nos comenta acá, nos manda la fotografía de su mascota. Trébol se llama y es su nieto. ¡Ah, qué hermosísimo! Oye, muchas gracias a todos los auditores que comentaron, que nos enviaron ahí hermosas fotografías de sus perritos, de sus gatitos, a abrigarlo en esta temporada que el frío se viene cada vez más intenso. Así que súper bien ahí que estén bien calentitos, abrigaditos con ropita linda, especial para cada ocasión, como decían nuestros auditores. Nosotros ya comenzamos a despedirnos, eso sí, de este espacio de locución. Muchas gracias a todos por su sintonía y recuerda que en breve llega Radiogram.
Haciendo fila bajo el sol, perdiendo todo el tiempo sin razón. Las manos, oh, oh, oh. No tienes nada que decir, pues cada cual tiene su precio aquí. Sin disimular, te ves tan bien, sin nada de vergüenza. Wow. Él cree que tú eres muy feliz, no hace otra cosa más que hablar de ti. Dale un beso antes de dormir, una excusa. Cuando me viniste a
nosotros otra vez.
A domingo en Farmacias del Dr. Simi. Al llevar tres productos iguales y aquellos productos participantes en la promoción, obtienes un 33% de descuento en cada uno de ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Vigencia durante todo 2026.
Este Día del Padre celebra a este verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Cuando se trata de tu mascota, no da lo mismo dónde comprar. En Covepa encuentras todo lo necesario en un solo lugar, con los mejores precios y la farmacia veterinaria más completa del sur de Chile. Visítanos en tu sucursal más cercana o en covepa.cl y compruébalo tú mismo. Covepa, la mejor solución.
¡Nos vamos a Covepa, compadre! ¡Eso es!
Este miércoles a las 22 horas por BioBio TV, Conecta Vida presenta Cirugía Oncológica. Un nuevo capítulo con entrevistas, consejos y contenidos orientados a mejorar tu salud y bienestar.
Para cada paciente, cada problema es en ese momento lo más importante. Entonces uno tiene que responder de la misma manera. Como tratar a cada paciente, como en el fondo, como si uno estuviera al otro lado. Como me gustaría a mí que me tratara si yo estuviera al lado.
Conecta Vida, un espacio dedicado a la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano van a ingresar acusaciones constitucionales contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras las inconsistencias registradas respecto a la proyección de la deuda pública.
Claramente no se cumplió con lo que es la ley de administración del Estado.
Tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10 mil millones de dólares. Ese no es un error.
En medio de las críticas al rol fiscalizador de Cochilco y los problemas de probidad en Codelco, desde el Sindicato de Trabajadores de Chuquicamata descartaron la devolución de dineros que fueron pagados con metas infladas.
Ellos saben de que nosotros no vamos a permitir la devolución de un peso de los trabajadores de la división Chuquicamata.
El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, va a asumir la investigación por las eventuales irregularidades en la cuprífera estatal tras la sobreestimación de producción del año 2025.
Vamos a investigar la falsificación de instrumento público, fraude al fisco, una posible malversación de caudales públicos y también probablemente administración desleal.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se comprometió a conversar comité por comité, senador por senador, para buscar un acuerdo sobre la Ley de Reconstrucción Nacional.
Lo primero que hay que hacer es recoger cuál es la mirada de cada comité, no dar por descontado a nadie.
La mega reforma tributaria está llena de conflictos patrimoniales de diversas autoridades.
A menos de una semana de la cuenta pública y en medio de la presión de los partidos oficialistas por anunciar la fusión de ministerios, el gobierno todavía no define si va a incluir este tema en el mensaje presidencial.
Chile tiene muchos ministerios y creemos que es momento de avanzar hacia lo que se prometió en campaña.
Es deseable, pero hay que hacerlo muy, muy bien.
No nos sirven de nada palabras en el aire que ya hemos visto que después el gobierno no es capaz de cumplir.
Como artificial, calificó el ministro Martín Arrau la polémica en torno a la política de seguridad, reiterando que en los próximos días se entregarán los principales lineamientos contra el crimen organizado y la delincuencia.
Plan, por supuesto que hay, tenemos claro lo que hay que hacer. Hace más de un año estaba trabajando en el grupo de seguridad del Partido Republicano, desde ahí que ya teníamos un completo plan de seguridad, el cual dimos a conocer en la campaña del presidente José Antonio Kast. Por tanto, es bien artificial esta discusión.
El socialismo democrático respondió con dureza a las declaraciones del ministro e histórico dirigente del Partido Radical, Jaime Campos, quien aseguró que ese bloque se transformó en un vagón de cola del Partido Comunista y el Frente Amplio.
Creo que las declaraciones del ministro Jaime Campos son bastante destempladas y fuera de lugar, porque si hay alguien que ha perdido identidad política es el ministro Jaime Campos.
Esto no habla bien el tono que tiene que tener el ministro de Estado.
La Cancillería dio a conocer la designación de nuevos embajadores. La nómina es más política que técnica, con nombres de exparlamentarios como Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarut.
Se debe tratar de otra metáfora, porque es muy distinto a lo que dijo en tiempo de campaña.
Tienen experiencia política y diplomática.
La expresidenta Michelle Bachelet se encuentra en Europa en medio de su campaña para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas y donde pretende reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin.
Va a estar en Rusia, lo más probable es reunirse con Putin para su campaña. ¿Qué le parece?
Para nosotros este es un tema cerrado, no tenemos más que agregar al respecto, ya lo hemos dicho.
En noticias del exterior, Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido por su presunto testaferro Alex Saab.
Cuba acusó a Estados Unidos de estar llevando a cabo un acto de guerra y de genocidio con el bloqueo energético, pero dijo estar dispuesto a conversar con Washington.
La ola de calor que afecta a buena parte de Europa volvió a elevar las temperaturas hasta niveles récord para un mes de mayo en varios países.
En deportes, desde las 20:30 horas, Joaquín Munido visita a Nacional de Montevideo en busca del primer lugar del grupo B de la Copa Libertadores.
Son muchos partidos seguidos, semanas con muchos viajes, y nos tenemos que adaptar a lo que sea y nada, contento porque en cada partido dejamos de muestra que somos un gran grupo.
A esta hora, Palestino enfrenta a Deportivo Riestra en La Cisterna y O'Higgins visita a Millonarios de Bogotá por la Copa Sudamericana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Más allá de toda la polémica que se ha generado por las cifras económicas, que va a dar para largo y seguramente también va a ser un insumo para el discurso del presidente el próximo lunes, la cuenta pública. No sé si el personaje, pero uno de los personajes de la semana obviamente es el ministro, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau. Que, a ver, ¿qué dijo Martín Arrau? Dijo que él va a implementar una política de seguridad que se aprobó durante la administración anterior. Esto en algunos sectores del oficialismo de la derecha causó escozor, pero lo que dijo es absolutamente lógico. Existe una política de seguridad que trasciende los gobiernos y al interior de esa política se pueden implementar planes, énfasis, etcétera, etcétera. No dijo nada ilógico, pero como está la situación política con los niveles de polarización, todo causa escozor. La pregunta es cómo esta política de seguridad aprobada por la administración anterior, con diálogo con todos los sectores, va a ser, digamos,
el espacio donde la actual administración va a presentar un plan o un programa que efectivamente no se ha presentado, a pesar de cosas que se están haciendo, porque bueno, el Estado sigue funcionando, y que es de vital, uno diría, de vital importancia para la actual administración por las promesas de campañas que hizo, por los compromisos que se adquirió, y también por el énfasis que el propio gobierno dijo que le iba a dar a la gestión en materia de seguridad. Lo de Martina Raúl tiene varias cosas. Uno es, no es ni siquiera es pragmatismo, es la constatación de un hecho que existe una política de seguridad. Pero lo otro, con esto, abre un espacio, obviamente, de acuerdo con la oposición o de diálogo con la oposición, y de hecho él se juntó con el anterior ministro de Seguridad, Luis Cordero, que también es simbólicamente muy importante, dando una señal a partir de lo que dijo, de continuidad de una gestión a partir de una política de Estado que trasciende los gobiernos.
La seguridad, algunos dicen, hoy día lo decía la presidenta del Senado, Paulina Núñez, tal como la política exterior es considerada política de Estado, probablemente la política de seguridad debería ser también considerada como una política de Estado, porque hemos visto que en esta idea de la lógica pendular de gobiernos que van cambiando de signo político cada 4 años, el concepto de la retroexcavadora es muy frecuente, y un gobierno crea, el otro básicamente mueve eso para crear algo nuevo y no se avanza mucho. Dejando eso de lado, acá la pregunta que se le hace al ministro Arrau durante la jornada de ayer es, ¿hay o no hay plan de seguridad? Y ante eso el ministro responde que la política nacional de seguridad es suficiente. Creo que el ministro Arrau no comete un error al decir que la política nacional de seguridad, que comprende del 2025 al 2031, debe implementarse tal cual como se generó, porque iba de acuerdo con un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso con distintas mayorías. Pero cosa distinta es que eso reemplace un plan de seguridad que claramente el gobierno de José Antonio Kast debería tener. Ellos plantean que sí lo tienen, pese a que la ministra Steiner, exministra Steiner, dijo que consideraban que no deberían tenerlo o que le llamaba la atención que se necesitara. Deben dar a conocer una agenda legislativa clara. Muchas veces el tema del plan de seguridad puede llamar la atención porque dicen el tema de la seguridad se ejecuta, no se tiene que anunciar, y si yo anuncio el plan, alerto a los delincuentes de las cosas que voy a hacer. Se concede ese punto. Pero más allá de eso, un candidato que criticó muchas veces las cosas que hizo el gobierno anterior en temas de seguridad y que presentó planes para abordar cada una de sus propuestas, debería probablemente presentar un consolidado. ¿Es una discusión que está? Sí. ¿Es válida? También. El ministro Arrau dijo que era artificial esta discusión y que van a presentar una batería de proyectos el próximo 2 de junio. ¿Por qué? Porque él va a tener que exponer en una sesión especial del Senado, que ya había sido convocada para que la exministra Steiner explicara el plan de seguridad. Ahí él es donde efectivamente está trabajando todo su equipo para que dé a conocer este tema. Pero creo que el gobierno tiene que trabajar con la política nacional de seguridad y con el plan de seguridad del gobierno como cosas complementarias, no una por sobre la otra.
Lo que pasa es que todo plan de seguridad va a estar, digamos, debe estar integrado en esta política de seguridad, digamos, que ha sido aprobada. Mira, en primer lugar, en materia legislativa probablemente no haya mucho que hacer, porque está bien, con la presión de lo que entonces era la oposición, el gobierno de Gabriel Boric implementó muchas leyes que incluso habían sido presentadas por el gobierno de Sebastián Piñera II, sí, y que en su momento habían sido rechazadas por Frente Amplio y Partido Comunista, y que después la hicieron propias con algunas modificaciones.
Entonces, hay proyectos que están en tercer trámite de esos.
Por ejemplo.
Entonces, por ende están agenda, al final y van a salir pronto.
Agenda, van a salir en ese contexto. Dos, esta política de seguridad tiene varias cosas. Por ejemplo, habla del tema de la delincuencia juvenil, y que es un tema prioritario que hay que abordar.
Sí, que lo hablamos unos días acá.
¿Y la política de seguridad qué es lo que hace? Bueno, básicamente lo que busca, y algo en lo cual también se avanzó durante la administración anterior, es lograr que distintas instancias del Estado, distintos organismos del Estado, interactúen para abordar el tema de la seguridad. Y ahí puede estar, no sé, bueno, no olvidemos más Gendarmería, que va a ser probablemente una de las pegas grandes de esta administración del Ministerio de Seguridad, cómo se incorpora Gendarmería al Ministerio. Entonces, esa interacción de medios, de instituciones, es muy relevante. Probablemente uno de los errores conceptuales de la ministra Steiner era que ella venía a aplicar persecución penal, cuando en realidad el Ministerio de Seguridad lo que tiene que hacer es articular políticas de prevención y también de persecución, pero de prevención en particular. Entonces, en bajo el paraguas de esta política ya aprobada, habrá énfasis con planes, con medidas, con proyectos, pero eso ya está. Y eso no se va a mover. Y además, recordemos, cuando fue aprobado, digamos, con el beneplácito de todo el arco político. Entonces, no es que el gobierno la haga suya. Ya lo hizo suya cuando era oposición, en cierta medida.
Al aprobarlo.
Exacto.
Claro, llama la atención que el Partido Republicano, en este caso el partido en el que milita el ministro Arrau y en el que militaba el presidente José Antonio Kast, que fueron muy críticos de la administración Boric respecto a temas de seguridad, hoy pongan sobre la mesa esto, valorando una política nacional de seguridad que viene de la mano con la ley que crea el Ministerio de Seguridad, que fue criticado, de hecho, por el Partido Republicano y por el gobierno. En este caso, por el entonces candidato José Antonio Kast. Pero también parte de la maduración política es realizar alguna especie de concesión con los grupos o sectores políticos con los cuales yo en algún momento discrepé. Plantear que en el marco de los distintos desafíos, mirándolo desde otra perspectiva, siendo gobierno y ya no candidato, hay aspectos que no resultaban tan malos, negativos, como se planteó en algún momento. El Ministerio de Seguridad parecería hacer algo por el estilo, porque en ese marco se pone a uno de los hombres de confianza del presidente Kast en ese ministerio, a una persona que consideran que es una persona trabajadora y que tiene el talento para poder llevar estas cosas a cabo. Y aparte porque quieren implementar una política que es un eje del gobierno. O sea, el Ministerio de Seguridad resulta muy importante para un presidente que en su momento dijo que no le gustaba cómo había quedado la ley.
Además, no sé si un cambio de discurso, pero en su momento, ¿qué dijo la oposición? Cuando era una oposición, no sé, toda la derecha. Decía, por la presión, este gobierno ha cambiado, el gobierno de Boric, y se ha visto obligado a aprobar las leyes que nosotros habíamos presentado y que no habían querido aprobar en su momento y ahora las aprobaron. Yo no sé por qué cambiaron ese discurso, porque efectivamente esa política de seguridad, en buena medida, se debió por un acuerdo donde buena parte de la izquierda cedió para aceptar determinados proyectos de ley, y eso está. Ahora, claro, es la lógica de la política de sacar dividendos inmediatos, digamos, de cada discusión, de cada controversia, de cada polémica. Pero si uno mira con cierta distancia, bueno, aquí no hay nada nuevo. Esa política de seguridad fue un avance donde todos estuvieron más o menos de acuerdo y que hoy día se la empiezan a pelear es realmente absurdo. O sea,
pero yo creo que acá hay un tema importante. Si es que el gobierno, el 2 de junio, en esta sesión del ministro Arrau en la sala del Senado, o el día anterior en la cuenta pública, no entregan lineamientos claros en temas de seguridad, claramente el tema va a estar mucho más sobre la mesa y va a estar al debe. Porque lo que dijo ayer el subsecretario del Interior, vocero dicen algunos, Max Pavés, es que el gobierno sí tiene un plan de seguridad. Lo que dijo el ministro Arrau hoy día fue que él trabajó en el programa de seguridad durante la campaña presidencial, que lo conoce y que existe un plan robusto por el cual el presidente fue electo. Bueno, en esa línea hay que ver cuál es el plan, porque si es que no lo muestran dentro de los próximos días, el 1 de junio en la cuenta pública o el 2 de junio en el ministro en el Senado, todo este debate va a volver a estar sobre la mesa y en vez de mostrar resultados en seguridad, el único tema que va a quedar pendiente es dónde está el plan.
El plan de seguridad y para eso quedan 6-7 días, no más.
Menos.
Bueno, lunes. ¿Dejemos? Pero puede ser el martes, no, pero probablemente el lunes. En la cuenta pública uno debiera esperar que el presidente diga, hay un plan, estos son los ejes.
O agenda legislativa.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que de verdad yo creo que legislativamente hay muy poco más que proponer, están los proyectos que están tramitándose, como tú decías, que ya endurecieron las penas. Esa lógica yo creo que es, no es que se agotó, pero yo creo que se explotó bastante, digamos, en la segunda mitad del gobierno de Gabriel Boric, insisto, bajo la presión de la derecha, lo que sea, pero yo creo que no hay mucho más que rescatar ahí, salvo cosas así muy puntuales, pero lo grueso en materia legislativa yo creo que ya se hizo.
Claro, porque
para este periodo,
¿eh? Hay que hacer más gestión que leyes, porque si no hay muchas leyes y se ejecuta poco, pero el ministro Arrau hoy día planteaba algo, que se puede presentar un proyecto de ley que habla de responsabilidad para las personas que sean delincuentes y la pérdida de beneficios sociales. un poco en línea de lo que vimos con escuelas protegidas, que ya lo presentó el gobierno, de que las personas que estén condenadas por esto, por algún tipo de daño a infraestructura o a personal, pierdan beneficios sociales. Bueno, podría darse exactamente lo mismo ahora, con otros aspectos. ¿Podría ser complicado? Sí. Puede que sea uno de los aspectos que se presente. El ministro dijo que también, que puede ir algo en esa línea. Lo dijo hoy en la mañana en el marco de la vandalización con este bus del transporte público.
Pero por ahora, digamos, la mochila sigue pesada porque el programa no existe, no se ha presentado, y mientras eso no esté, el peso no se quita.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, ¿pero qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable. Liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Revisando informaciones, te contamos ahora sobre los últimos procedimientos policiales que se han efectuado durante esta jornada en la región. Comenzamos en Mafil. Carabineros de la tenencia de esa comuna detuvieron a un sujeto que se mantenía prófugo de la justicia con orden de detención vigente por infracción al código tributario, de acuerdo a la información policial. El hombre fue puesto a disposición del tribunal correspondiente. Mientras que en Valdivia, en el marco del plan de búsqueda de prófugos, carabineros de la sección de encargo y búsqueda de personas y vehículos detuvo a un hombre mayor de edad que mantenía una orden de aprehensión vigente por abuso sexual contra un menor de 14 años. El procedimiento policial se concretó en calle Olzafel, en el sector Corvi de la capital regional, y según lo que se ha informado, el sujeto fue puesto a disposición de la justicia. Nos vamos ahora hasta Río Bueno. En esta comuna, carabineros de la Patrulla de Intervención Rural del Ranco, junto a personal del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, realizaron fiscalizaciones en la feria de la comuna y en el transporte de ganado. Según imágenes que han compartido desde la policía uniformada, se fiscalizó diversos vehículos, entre ellos una camioneta y también un camión tres cuartos que transportaba ganado en su interior. Según lo informado, durante estas fiscalizaciones se cursaron dos infracciones por incumplimiento a la ley de tránsito. Es parte de lo que ha ocurrido durante esta jornada en diversas comunas de la región de Los Ríos en cuanto a procedimientos policiales que han efectuado carabineros. Reiteramos, en Mafil una persona fue detenida, quien se mantenía prófugo de la justicia por orden de detención vigente.
La información está primero en Radiograma.
Siguen las diligencias por el robo con homicidio de una adulta mayor en Coronel, donde dos menores fueron detenidos en las últimas horas. Los detalles con José Manuel Lagos.
Claro, porque nos hemos trasladado hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones de Coronel, donde fueron trasladados, según información que maneja la radio, estos dos adolescentes detenidos de 15 y 14 años por su presunta vinculación al robo con homicidio de una adulta mayor de 65 años, hecho registrado durante la noche del pasado viernes en el interior de la llamada casona de huéspedes del sector Maule de la comuna de Coronel, donde esta adulta mayor, quien cuidaba esta casona junto a su esposo, un hombre de 72, este último quien logró sobrevivir a estos ataques con arma blanca. Esta mujer, recordemos, falleció en el mismo lugar. Se han desarrollado diversas diligencias, despliegue de la Policía de Investigaciones por el sector norte de la comuna de Coronel. Cabe señalar que durante las últimas horas se logró la detención de estos dos adolescentes de 15 y 14 años. No se descartan más detenciones durante el transcurso de las próximas horas. Entendemos que los detenidos se encuentran en dependencia de la Brigada de Investigación Criminal, la BICRIM, del cuartel de la Policía de Investigaciones de la comuna de Coronel, donde recordemos esta investigación la desarrolla la Fiscalía Regional de Biobío junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en Coronel. Radio El Carbón.
Siempre en el centro de la noticia, Radio Brama.
El Partido Republicano y el Nacional Libertario anunciaron el ingreso de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras los errores en el cálculo de la deuda que denunció el gobierno.
Desde Chile Vamos se mantienen a la espera de recabar mayores antecedentes, situación similar a la del Partido de la Gente, mientras que desde el Frente Amplio y el Socialismo Democrático levantaron una férrea defensa, apuntando a que se trata de voladores de luces. Los detalles con Cristóbal López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de estos errores que fueron anunciados por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la jornada de ayer, rápidamente reaccionaron desde el oficialismo y durante esta jornada desde el Partido Nacional Libertario y desde el Partido Republicano anunciaron que van a ingresar acusaciones constitucionales en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien fue justamente el que estaba a cargo en cuando se publica este cuarto informe del año pasado, donde finalmente se detectan estas incongruencias. Tras lo denunciado ayer por el ministro Quiroz, las reacciones fueron rápidas y aparte de esta redacción, de inmediato se empezó a hablar de cómo va a funcionar el tema de conseguir los votos para que finalmente esta acusación constitucional pueda proceder. Los anuncios llegan ante un plazo acotado para el ingreso de las acusaciones constitucionales. Todo esto porque la legislación chilena dictamina que para acusar constitucionalmente a un exministro solo pueden pasar máximo 3 meses desde haber dejado el cargo. Es decir, ese plazo se vence el próximo 11 de junio. Por lo tanto, esto da un poco un aviso contrarreloj y finalmente es a raíz de esto que se decide por parte del oficialismo de ir directamente a una acusación constitucional en vez de pasar por otros elementos fiscalizadores que entrega la legislación, como lo pueden ser, por ejemplo, una comisión especial investigadora. Desde el Partido Republicano apuntaron a que esto responde a un deber del Parlamento en su labor fiscalizadora y que los amplios montos de desfase anunciados por Quiroz demuestran que esto no se trata de un mero error. El punto lo hizo el jefe de la bancada republicana, el diputado Benjamín Moreno.
Cuando tú tienes un déficit estimado proyectado de 1,6 puntos del PIB y el real resulta ser de 3,7, tienes un pequeño error de cálculo cercano a los 10 mil millones de dólares. Ese no es un error, eso es una decisión política que tomó el ex ministro Nicolás Grau.
Ahora bien, hay algo que es llamativo y que es finalmente que en la misma jornada y desde partidos que finalmente son del mismo sector político se termina anunciando el ingreso de dos libelos acusatorios en vez de finalmente redactar uno. Por esto fue preguntado también el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien aseguró que van a intercambiar documentos y que para ellos lo único innegable es que acá hubo normas que no fueron respetadas.
Vamos a comparar probablemente la documentación. Nosotros tenemos presente lo siguiente: claramente no se cumplió con lo que es la ley de administración del Estado, que establece cómo se entregan las cuentas y cómo se hacen los informes financieros.
Además, el líder del Partido Nacional Libertario mencionó que el único motivo por el cual no acusan constitucionalmente también a Mario Marcel, el otro exministro de Hacienda del presidente Gabriel Boric, es por los plazos, porque finalmente, por esto que les contaba de los 3 meses de plazo, no pueden ingresar una acusación constitucional, pese a que este informe de finanzas públicas, al cual Quirós hace referencia cuando menciona estos errores, contempla solamente meses en el que el jefe de la cartera fiscal era Nicolás Grau. Desde la bancada de Renovación Nacional, el jefe de la bancada, el diputado Diego Chalper, anunció que todavía se encuentran analizando los antecedentes, que están también trabajando sus asesores jurídicos para poder determinar el eventual apoyo a alguno de estos libelos acusatorios. Lo que sí mencionaron es que ellos van a abogar porque finalmente los antecedentes sean puestos a disposición de los organismos competentes para también poder determinar si es que existe o no algo que sea constitutivo de algún proceso penal.
Vamos a abogar para que se remitan los antecedentes a la Contraloría y también al Consejo de Defensa del Estado por si fuera pertinente alguna acción de ese tipo. Respecto a la acusación constitucional, lo vamos a evaluar la próxima semana a la luz de los antecedentes que se nos puede hacer llegar.
Ahora bien, entramos en una dinámica un poco parecida a lo que fue la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional en el Congreso Nacional. Esto también porque para que esta acusación sortee la Cámara de Diputados después de la Comisión Revisora, necesitan para aprobarlo la mayoría de los diputados que se encuentren presentes en ese momento en la sala, lo cual obviamente, al tratarse de una acusación constitucional, uno podría pensar que va a ser casi la totalidad de los 155 parlamentarios. Frente a esto también existen miradas que se fijan de inmediato sobre el Partido de la Gente y también sobre la Democracia Cristiana como sectores donde finalmente se podrían lograr votos por parte de los partidos oficialistas para poder aprobar esta acusación. Desde estos sectores, la diputada del PDG, Sandra Parisi, apuntó a que una acusación por sí sola no va a retribuir los recursos faltantes y que lo que la ciudadanía espera es rigurosidad en la fiscalización de los organismos públicos.
Creo que una acusación por sí sola no recupera recursos ni corrige eventuales fallas. Lo que la ciudadanía espera es rigor, control y un uso responsable de los recursos fiscales, independiente de la vereda política.
Ahora bien, desde el Partido de la Gente aún no toman una posición definitiva. Recordemos que todas las decisiones, y así lo han hecho a lo largo de estos más de 2 meses, son tomadas mediante una votación a la interna de la bancada, después de tener una reunión y poder analizar todos los factores. Así que todavía no hay una comunicación oficial sobre cuál va a ser la postura del Partido de la Gente, quienes también se encuentran analizando el panorama, también los antecedentes que están disponibles frente a la presentación de estos 2 libelos acusatorios, quienes sí se restaron directamente de en poder ser parte de los votos a favor de estas acusaciones son desde la Democracia Cristiana, y fue justamente la diputada y miembro de la Comisión de Hacienda, Priscila Castillo, quien aseguró que no están disponibles para maniobras de aprovechamiento político y que esto no se encuentra entre las prioridades que tiene la ciudadanía.
Por supuesto que a todos los chilenos nos interesa que haya un equilibrio y transparencia en el manejo de las finanzas públicas, pero no un aprovechamiento político. Los chilenos lo que estamos esperando es que haya una estrategia clara.